presentar ahora a un hombre de ingenio muy peculiar. Su afición por las palabras y los enigmas le ha llevado a hacer de los juegos verbales una auténtica profesión. Es escritor y enigmista, eso dice su tarjeta de presentación. Ha confeccionado, creo que 4.000 crucigramas en los últimos 10 años y acaba de publicar un estudio muy interesante sobre juegos de palabras y muestras del ingenio literario que se titula Verbalia. Mario Serra, buenos días.
Buenos días.
Hablar contigo es peligroso, ¿eh? Porque más que hablar, lo que haces tú es jugar con las palabras.
Sí, el lenguaje es uno de nuestros principales tesoros, ¿no? Y para conocer un buen tesoro, lo mejor es jugar con él, sí. Siempre.
Tú siempre estás jugando y pensando como...
Sí, tengo la costumbre de ir viendo por un lado y por el otro todas las palabras, leyendo del derecho y del revés, pero no soy yo solo, ¿eh?
Oye, qué horror, qué horror. ¿Un enigma es una trampa?
Un enigma es la ocultación de una información de un modo ingenioso. No es ninguna trampa, porque justamente un enigma tiene una solución. Y eso no pasa en demasiadas cosas en la vida.
Es cierto.
Un enigma verbal, evidentemente, fabricado con esta voluntad, da el placer de la búsqueda y sobre todo del hallazgo.
O sea, ¿se fabrica siempre para dar placer a otro?
Para dar placer...
O sencillamente para ocultar. No, pero para ocultar con la voluntad de que sea descubierto, claro.
Sí, los enigmas y todos los juegos verbales que he recogido en Verbalia tienen motivaciones distintas. Por ejemplo, el lenguaje de los espías no se oculta para ser descubierto, se oculta justamente para quien no tenga la clave no sepa de qué estamos hablando. Estaríamos en el reino de la criptografía, ¿no? Pero a diferencia de este tipo de enigmas más trascendentes, casi militares, tendríamos los de las páginas de pasatiempos, con una voluntad claramente lúdica, u otros con más con un trasfondo incluso místico, ¿eh? Uh-huh. Porque en Verbalia también hay espacio, por ejemplo, para la cábala, para la famosa cábala hebrea, que sí. Sin entrar en consideraciones de tipo ya más relacionada con la fe, de tipo místico, lo que hago es descubrir los mecanismos de ocultación del lenguaje que utilizaban los cabalistas. Y a pesar de que pueda sonar muy esotérico, uno de ellos, el más corriente, es idéntico a un juego infantil que recordarán muchos oyentes, que decimos Renfe. Pongamos por caso, ¿qué quiere decir Renfe? ¿O qué quería decir hace años? Porque ahora funciona muy bien.
Rogamos empuje en nuestros ferrocarriles estropeados.
Eres una cabalista excelente.
Total, ¿verdad?
Pues
me acuerdo de eso, sí.
Este mismo mecanismo...
Que no sepa de los de Renfe, eso era una broma de niños.
Y hace muchos años de eso. Pero ese mismo mecanismo lo utilizan los cabalistas, lo utilizaban para analizar los textos sagrados. Cogían la primera palabra del Génesis, y que es Bereshit, al principio fue el verbo y demás, e intentaban sacar mensajes trascendentes con esta técnica puramente lúdica. Por tanto, los juegos de palabras, el mundo de los verbívoros, de esos animales que nos alimentamos de verbos,
de palabras,
es muy amplio y comprende territorios como la publicidad, la pedagogía, el arte, evidentemente, y la poesía, el barroco especialmente.
Ya he comprendido que esa inclinación por los enigmas es universal. Incluso los mecanismos de fabricación de enigmas son universales.
Absolutamente. A menudo decimos o encontramos una nota a pie de página, ¿no? Que dice, nota del traductor, juego de palabras intraducible.
Sí, sí, sí.
Ciertamente, un juego de palabras en una lengua es muy difícil de transportar a otra con esa misma palabra. Pero en cambio el mecanismo es el mismo. Pongamos un ejemplo, el ejemplo del anagrama, que es uno de las manipulaciones de letras más conocidas, evidentemente... Saltó a la prensa hace como 10 años cuando el exdirector de la Guardia Civil, señor Roldán, acabó en prisión después de que se descubriera que el hombre tenía tendencia a apropiarse de lo ajeno, y alguien descubrió que con las letras de Roldán, dándole la vuelta, es decir, combinándolas, salía la palabra ladrón. Y eso ya lo llevaba inscrito, ¿no? Evidentemente, si queremos traducir este juego al inglés, vamos a ver que con ladrón, con thief, no va a salir Roldán, ¿no? Pero el mecanismo, que es puramente combinatorio, sí que nos permitirá, por ejemplo, que con las letras de The Daily Telegraph se encontrara un anagrama fascinante durante la Guerra de las Malvinas que utilizaron los otros periódicos para acusarles de estar a favor de la Margaret Thatcher, que decía I help the great lady, yo ayudo a la gran dama.
¡Qué bueno,
Ese
Mario.
Es el mismo mecanismo que el de Roldán Ladrón, pero evidentemente para aplicarlo a otra lengua hay que saltar.
combinación, claro. Oye. Bueno, vamos a hablar de algunos ejemplos curiosos de artificios de combinación, que por cierto pueden ser de lectura longitudinal o transversal. Fíjate uh-huh. cuántas cosas he aprendido, ¿eh? Por ejemplo, las palabras bifrontes, porque dicho así, pero todo el mundo conoce palabras bifrontes.
Ciertamente. Quizá la más famosa sea Roma, capital del amor, porque uh-huh. leyendo a Roma del revés sale amor, o por suerte para los verbívoros, estos últimos meses hemos tenido un gran propagandista de los bifrontes, que es Joan Manuel Serrat, que con su último disco, Serrat y Tarrés, ese alter ego que se ha inventado Serrat, no es otra cosa que un bifronte de su nombre, es decir, es un nombre leído del revés.
Evidente,
eso es un bifronte.
Evidente. ¿Y un palíndromo?
El palíndromo sería la joya de la corona del universo este verbal, de los juegos de palabras.
Ya sería la perfección, ¿eh? Casi.
Sí, es una simetría perfecta. Es una frase, una palabra o una frase que se lee igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Quizá muchos oyentes conocerán una frase absurda, como pocas, pero conocida como dávale arroz a la zorra, el abad. Que ya me explicarás, pobre zorra, qué va a hacer con su arroz. Pero quizá en castellano yo el más perfecto que conozco es de un escritor argentino, Carlos Illescas, y habla por sí mismo, dice, sé verla al revés. Ese es un palíndromo.
Sé verla al revés, es qué precioso. Precioso. Uh-huh. Oye, me encanta. ¿Y un contrapié, Marius?
Bueno, el contrapié ya es un tipo de formulación de origen francés. Eso viene básicamente de Rabelais. Consiste en cambiar las iniciales de una palabra dentro, de dos palabras dentro de la misma frase para sacar alguna frase obscena, que nos abstendremos de comentar aquí.
No vamos a dar ejemplos, pero que sepan que existe. Ustedes tienen que saber que existe.
No, básicamente es una tradición. Algunos juegos se desarrollan en una tradición lingüística y no en otra. En francés el contrapié actualmente es pasto de la prensa satírica que utiliza este mecanismo para reírse de sus políticos.
Bueno, estos son artificios de combinación, pero hay artificios de adición, de sustracción, de multiplicación, de sustitución. Vamos, que hay que ser un genio de las matemáticas casi para dominar eso, ¿no?
Sí, es una manera de organizarlos que yo he utilizado en Verbalia partiendo de los mecanismos de la antigua retórica, ¿eh? Uh-huh. Pero sí, lo que hay una gran variedad y la gracia del juego verbal, del ingenio verbal, es que es inagotable. De modo que cada día están haciendo un nuevo tipo de juego de palabras, ¿no? El doble sentido, aquel tan famoso de Quevedo, con la apuesta aquella, a que no le dices coja a la reina en su cara, ¿no?
Y aparecer, su majestad escoja, ¿no?
Exactamente, con una rosa y un clavel, ¿no? Claro. Y entre la rosa y el clavel escoja doña Isabel. Ese tipo de ingenios, que fue muy, muy importante durante el siglo de oro en las letras españolas, se da con multitud de variantes. Por definición, es jugar con ellas y crear de nuevos.